en Rumalín, Siria, pero que ningún personal estadounidense resultó herido. El funcionario se refirió a ello como un ataque fallido con cohetes, pero no quedó inmediatamente claro si los cohetes no alcanzaron la base o si fueron destruidos antes de llegar. Poco después del ataque, un avión de la coalición liderada por Estados Unidos en Irak y Siria llevó a cabo un ataque contra el lanzador. Dos fuentes de seguridad y un alto oficial del ejército en Irak dijeron que un pequeño camión con un lanzacohetes había sido estacionado en Sumar, una ciudad en la frontera con Siria. Un oficial del ejército dijo que el camión destruido fue confiscado para una mayor investigación. Las pesquisas iniciales mostraron que fue destruido por un ataque aéreo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El diplomático venezolano Edmundo González Urrutia fue nombrado por unanimidad como abanderado presidencial de la coalición opositora en Venezuela. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Aunque aún no ha emitido su primera declaración como candidato presidencial por la oposición agrupada en la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia dijo este domingo a través de la red social X: "Acepto el inmenso honor y la responsabilidad de ser el candidato de todos los que quieren un cambio por la vía electoral. Un abrazo al pueblo de Venezuela". Este fue el mensaje de María Corina Machado luego de llegar a un acuerdo con Manuel Rosales en la reunión que sostuvieron el viernes, en la que por unanimidad todos los partidos políticos apoyaron la postulación del internacionalista y embajador de carrera González Urrutia.
Hemos dado este gran paso, seguimos un mandato, el mandato del 22 de octubre en las primarias, y en función de ese mandato hemos ido superando obstáculo tras obstáculo.
Faltando menos de 6 horas para que venciera el plazo, el CNE prorrogó hasta este miércoles el lapso para la modificación y o sustitución de postulaciones que quedarán reflejadas en la boleta electoral. El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que esta acción tiene un propósito contra la oposición.
A medida que se van decantando, en este caso los candidatos, y a medida que se aproxima en la fecha de las elecciones, por supuesto que el pánico se hace presente en el régimen. Probablemente también haya algunos buen movimiento dentro del lado de lo que se denomina los alacranes y surjan algunas modificaciones en la tarjeta en cuanto a apoyos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico de la cabina, en nuestro espacio en la tarde de hoy, la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a analizar la reunión del Consejo de Ministros, encabezada por Manuel Marrero Cruz, primer ministro del gobierno cubano, con los gobernadores de todas las provincias del país y el intendente del municipio especial de Isla de la Juventud. Los problemas no dejan de acumularse en el primer trimestre del año. Hablaremos de esto ya en breve con dos expertos, dos economistas estarán aquí con nosotros en la primera parte del espacio. En la segunda parte de Cuba al Día, reacciones también. Esta es la temática de todo lo que se dijo ahí. Durante el encuentro, la directora general de la vivienda, Dalaila Díaz Fernández, reconoció que al cierre del primer trimestre del año todas las provincias están en retroceso en el programa de mejoramiento del fondo habitacional, mientras que el viceprimer ministro Jorge Luis García Tapia Fonseca dijo que no se cumple la demanda de viandas en el país por los bajos niveles de contratación de campesinos con el Estado. Por su parte, el primer vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, criticó los altos niveles de inflación de alimentos en el país. Y sobre este tema, nada baja. En Cuba se necesita medio salario para comprar un litro de aceite y 300 pesos para adquirir un pan. Denuncian prácticas represivas amplia y diversificada en Cuba en el mes de marzo. Así lo informó el Centro Cubalex. Todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar establecer en breve ya la comunicación en La Habana, Cuba, con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana para conocer detalles de la situación económica. Nos vamos a La Habana, Cuba a esta hora de la tarde. Ya tenemos en línea telefónica desde la capital cubana al máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, todo un conocedor de la realidad económica nacional, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Tomás, y a todos los que nos escuchan por la oportunidad.
Bueno, ayer sesionó la reunión mensual con los gobernadores de todas las provincias cubanas y con el intendente del municipio especial de Isla de la Juventud, encabezada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Estuvieron varios funcionarios, varios ministros, estuvo también Salvador Valdés Mesa, vicepresidente primero del Consejo de Estado y el ministro. Quería destacar contigo algunas cosas para tu análisis. Durante el encuentro, pues la directora de la vivienda en Cuba, Dalaila Díaz Fernández, reconoció que al cierre del primer trimestre del año, concluido marzo, pues todas las provincias están en número rojo en cuanto al programa de mejoramiento anual del Fondo Habitacional. Ni se han construido casas, ni se han reparado viviendas en medio del déficit de vivienda que hay en el país. Mientras tanto, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, que había sido secretario del partido en Ciudad Ávila antes de ser ascendido a este puesto, dijo que no se cumple la demanda de vianda. Escucha esto, Ángel, en el país por los bajos niveles de contratación. Los campesinos no quieren trabajar por el Estado. Pregunto yo por qué será. Por su parte, el primer vicepresidente del Consejo de Estado y de la República, Salvador Valdés Mesa, criticó los altos niveles de inflación en los alimentos y que los vendedores y agricultores quieren ganar al máximo. En fin, tu lectura de todas estas misceláneas de problemas ya entrando en la segunda quincena de este mes de abril, Ángel.
Bueno, hay que partir de un análisis y de un criterio muy claro, que es la crisis estructural que hay en el sistema con el modelo económico que ha decidido llevar a cabo el gobierno cubano. Y este modelo económico, este nuevo modelo económico que en sí llevaba una estrategia, evidentemente ha fracasado, como también ha fracasado toda la política de administración pública. Dicho sea de paso, la administración pública no ha logrado en las zonas rurales realmente, vamos a decirlo de alguna manera, manejar, gestionar de manera adecuada los recursos. Y esta es la realidad. Si no hay un plan de construcción de vivienda efectivo, pero tampoco, y ojo, se garantiza con ello la permanencia del campesino en las zonas rurales. Si no hay un plan de construcción de vivienda en las zonas rurales, evidentemente va a ocurrir una migración hacia las zonas urbanas, y por tanto queda despoblado el campo donde están las fuerzas productivas en el país. Luego, el tema agrícola, hay que señalarlo, que es un tema crítico. ¿Por qué? Porque no se cuenta hoy con toda la tecnología para desarrollar, una agricultura de manera extensiva, que es la necesaria, pero luego hay obsolescencia tecnológica. Si la que hay está muy deteriorada, es de antaño, es de cerca de los años 60, 70 y 80, de los 90 para acá no tenemos más nada, y por eso tenemos hoy esta situación tan compleja en los incumplimientos. Pero ojo, esos incumplimientos se basan incluso, y es interesante, en los resultados que tuvieron el año anterior. Quiere decir que esa planificación que se incumplió está por debajo de lo que lograron cumplir el año anterior. Algo que llama poderosamente la atención.
Ángel, ya está por encima de los 350 pesos cubanos el dólar en el mercado informal. Un litro de aceite está promediando los 1.500 pesos, 250 pesos como promedio una libra de arroz, 300 pesos un pan. ¿Con estos números a dónde vamos?
Bueno, vamos a una crisis, una crisis estructural, pero que se puede complejizar. Y ojo, ojo, porque ahora mismo quien está detrás de todo este esquema es la empresa estatal socialista, que le conviene precisamente esta inflación para que la población y el resto de los actores económicos se dirijan a la de servicio en sus llamadas comercializadoras mayoristas, como son Cimental. ¿Por qué? Porque a usted le resultaría mucho más fácil cambiar en el mercado informal euros y dólares a MDC y luego entonces iría a comprar esos bienes a esa empresa estatal socialista, y por tanto para usted sería muy favorable, pero evidentemente usted quedaría atado a todo el esquema, toda la estructura de la empresa estatal socialista.
Ángel, ¿cuál es el estado actual de las micros, medianas y pequeñas empresas?
Bueno, ya se puede decir que están en una meseta, pero evidentemente se han apoderado de todo el mercado minorista a lo largo y ancho del país. Es decir, hoy ya las micro, pequeñas y medianas empresas se han adueñado del mercado minorista y de la oferta gastronómica del país, pero sí hay ese temor de que ahora mismo queden subordinadas precisamente a la empresa estatal socialista, porque todo el entramado económico está dado para eso.
¿Esto se haría a través de los diferentes gobiernos provinciales y municipales?
Sí, evidentemente. Todo este esquema y los gobiernos municipales, provinciales, vamos a decirlo de alguna manera, están confabulados también para que sucedan de distintas maneras.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. Sobre esta temática, en minutos, vamos a intentar la comunicación también allí, en la capital cubana, con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, para poner en perspectiva toda esta situación muy lamentable que está ocurriendo en el país. Hay tres tópicos fundamentales que se toparon ayer en la reunión y vamos a analizar cada uno directamente con la economista, el impacto que esto tiene en la realidad nacional en medio de un escenario donde un litro de aceite pues alcanza los 1.500 pesos en moneda nacional, 250 pesos como promedio una libra de arroz, 300 pesos un pan, ante esta realidad. Vámonos ya a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto allí con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, quisiera, y por eso te invitamos, tener la oportunidad de debatir contigo tu análisis, certero como siempre, de esta última reunión que ocurrió de el señor primer ministro de Cuba, el señor Manuel Marrero Cruz, que sesionó en esta reunión mensual con todos los gobernadores de provincia del país, y también estaba presente el intendente del municipio especial de Isla de la Juventud. Allí se explicaron todos los problemas, la realidad nacional, todos los incumplimientos, los diferentes sectores, en la cantidad de ministros que estuvieron presentes ahí, y me voy a centrar en algunos de los temas, vamos a irlo analizando por partes. El escenario no pudo ser peor, Marta, en un momento donde ya pues un litro de aceite en las MIPYMES alcanza los 1.500 pesos en moneda nacional, 250 pesos la libra de arroz cuando aparece, y sobre los 300 pesos un pan, porque el de la canasta básica es de pésima calidad y no se hace todos los días. En este sentido, vamos a empezar, Marta Beatriz, por la vivienda. Un tema neurálgico, sobre todo donde tú vives, en La Habana, Cuba, que tiene un déficit habitacional de más de 1 millón de viviendas. Bueno, pues en este encuentro con Marrero Cruz, la directora general de la vivienda en el país, la señora Dilaila Díaz Fernández, reconoció, Marta, que al cierre del primer trimestre del año, o sea, terminado marzo, todas las provincias están en números rojos. No se ha cumplido. El incumplimiento es total en el programa del mejoramiento del fondo habitacional, tanto en el tema de reparación de viviendas como construcción de nuevas viviendas. ¿Qué le parece a usted?
Sí, Tomás, eso es algo que viene caminando hace mucho tiempo. Y es precisamente la desidia que tiene la dictadura para con el pueblo. Entonces, uno de los principales problemas que tiene la juventud en el país es que no puede independizarse de la familia. O sea, no puedes decir me caso, alquilo un apartamento, me voy a vivir con mi esposa, etcétera. Nada de eso. La juventud aquí tiene que esperar que se muera la abuela o el abuelo para coger el cuarto que deja el abuelito o la abuelita, y entonces poderse casar y poder tener una independencia dentro de la casa. Quiere decir que las cosas se vuelven hasta mezquinas cuando tú analizas esas situaciones tan difíciles por las que pasa la sociedad cubana. El problema de la vivienda ha sido un problema clásico en el país y de los más graves. ¿Por qué te digo esto? Porque las personas viven en casas que se están cayendo. Y nosotros vemos cuando un edificio se cae, cuántas personas mueren ahí o son heridas, etcétera, porque se mantienen viviendo, aunque saben perfectamente que el edificio está para demolerlo, pero no tienen a dónde ir. O sea, no hay una posibilidad de que tengan una vivienda nueva. Y la dictadura, cuando se caen las casas, lo que hace es coger cualquier local y llevar para ese local las familias a vivir ahí en conjunto, cada uno en un cuarto, o hacen divisiones, etcétera. Quiere esto decir que uno de estos problemas más graves que hay en el país, te repito, que es el problema de la vivienda, es insolucionable. No tiene solución.
Ahora, Marta, ellos dijeron ahí que hay problemas con los materiales de la construcción. Sin embargo, para los hoteles de la callería y las instalaciones turísticas de los muchachones de Gaviota, sí hay materiales.
Sí, exacto. Y para arreglar la piscina de Mariela y para construir casas a ministros que florecen y viven pequeños, entonces lo quieren arreglar en casas más grandes, se las arreglan y le hacen de todo. Quiere decir que para la cúpula gubernamental hay de todo, para quien no hay es para el pueblo.
Bueno, otro ángulo que en esta reunión, donde algunos cubanos que entrevistamos hoy acá para un reportaje nos dijeron, bueno, es una nueva reunión con los mismos viejos problemas y que siguen sin solución. Allí también pues estuvo presente el viceprimer ministro, o sea, el segundo de Marrero, Jorge Luis Tapia Fonseca, un hombre que viene del Partido Provincial en Ciudad de Ávila y que ha ascendido como la espuma. Bueno, este señor, con experiencia en una ciudad agrícola como Ciudad de Ávila, dijo, escucha esto, Marta Beatriz, que no se cumple la demanda de viandas en el país en más de un 70% del plan de entrega. Ah, Marta, los responsables son los campesinos que no quieren la contratación con la empresa estatal. ¿Por qué, Marta?
Sí, imagínate tú, en primer lugar, la producción está muy afectada. La producción de arroz y todas las producciones, porque los campesinos tienen apagones, igual que tiene todo el país, y en esos apagones pues no pueden llevar a cabo el riego y las cosas que son necesarias para las producciones de arroz en específico y de otros productos. Entonces, sencillamente no tienen por qué venderle a la dictadura y prefieren hasta no producir. Lo que pasa es que desde que inició este mal llamado gobierno, todo se ha convertido en un relajo. Nadie respeta a nadie. Y como nadie respeta a nadie, no se respetan los niveles de dirección, no se respetan los niveles de producción y por consiguiente no se paga. Y el campesino necesita vivir. Y entonces la dictadura piensa que el campesino tiene mucho dinero y que no necesita dinero. Y sencillamente quiere que le den lo que producen sin pagarle. Todo es a crédito, a término, etcétera. Por consiguiente, no vamos a tener producción. Eso está bien claro, que mientras esté este freno de no desarrollo de la economía, este país va a seguir igual. No va a haber producción, ni va a haber alimentos en un momento determinado, porque cada vez que un campesino tropieza con la realidad de la dictadura, con la realidad de la burocracia, con la realidad de la cantidad de problemas que tiene que enfrentar para poder producir, sencillamente prefiere no producir. Entonces Cuba cada vez va a ir más para atrás y para atrás, porque el Estado es incapaz de responder a las necesidades del pueblo.
Bueno, alguien que no podía faltar en este desfile de dificultades en la Red Nacional Nada Nuevo es Salvador Valdés Mesa, pues primer vicepresidente de la República, del Consejo de Estado y de Ministros. Bueno, pues allí el señor Salvador Valdés Mesa criticó los altos niveles que hay en la inflación de alimentos y, peor eso, fustigó fuertemente, Marta, a los productores que desaforadamente luchan por vender al mejor precio. ¿Hay algo malo en querer vender bien un producto?
No, para nada. Pero que la culpa de esa inflación la tiene la propia dictadura. Si los mercados estuvieran llenos, si en las placitas hubieran viandas, si en todas las tiendas hubieran cosas que comprar, te puedo asegurar que no habría inflación. ¿Por qué? Ah, porque sencillamente nadie va a vender, más nadie va a comprar un plátano a 70 pesos cuando el Estado lo vende a 5. Eso es lo que sucede. Sencillamente la culpa de la inflación la tiene el Estado. La culpa de la inflación la tiene la falta de deseos que tiene el Estado de que este pueblo se desarrolle, de que este pueblo se alimente. Eso es la realidad objetiva. Decir otra cosa es decir mentira. Ellos son responsables únicos de todo lo que sucede en este país.
Marta Beatriz, finalmente, luego del debate y el análisis que hemos hecho sobre esta realidad que parte del oficialismo, todavía están fresquitas las temperaturas, pero se aproxima el verano a toda velocidad con un escenario histórico en Cuba cuando se incrementa el déficit por el calor, el déficit energético, vienen los apagones del verano, que como todos sabemos son clásicos en esta época del año, junio, julio, agosto, son una época muy complicada en el país, sumado a los chicos que no tienen escuela, están de vacaciones y con precaria alimentación. ¿Cuál es el escenario que pueden enfrentar millones de cubanos para este próximo verano, Marta?
Sí, yo te diría que mientras nos vamos introduciendo en el verano, bueno, pues tú sabes que el verano comienza el 20 de mayo exactamente, es la fecha en que comienza el verano por tal. Como tal, nos vamos introduciendo en el verano, las cosas se hacen más difíciles. Y como tú bien dices, van a estar los niños de vacaciones. Y esos niños de vacaciones, ¿a dónde tú los llevas? No hay transporte. No hay ninguna posibilidad de llevarlo a un parque de diversiones ni a nada de eso, porque eso ya en Cuba prácticamente está multiplicado por cero. Tú vas al Parque Lenin y en el Parque Lenin no te encuentras nada. Y el muchacho, en la misma medida en que tú lo sacas a pasear, entonces le quiere la chuchería, quiere el caramelo, quiere el pastelito, cualquier cosa. Nada de eso se encuentra en Cuba. Estamos en una situación deprimente desde el punto de vista social y creo que es un punto muerto para comenzar de nuevo a restablecer en Cuba la democracia. Pero lo primero que hace falta es sacar del poder a esta dictadura que tanto daño le hace al pueblo de Cuba.
Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. De esta forma concluimos la primera parte de nuestro programa. Nos vamos a una breve pausa. En minutos regresamos con nuevos invitados en la tarde de hoy.
Presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este lunes a las 6:50 el partido entre los Tigres del Detroit y los Tampa Bay Rays.
Les habla Martín Prado. No se pierdan los juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 6:50, Tigres versus Tampa. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día. En esta segunda parte esperamos en breve la participación del destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Vamos a intentar con él la comunicación, pues allí en el estado de Las Vegas, en la ciudad de Las Vegas, perdón, en el estado de Nevada, donde reside actualmente. Vamos a intentar la comunicación con Julio para poner en perspectiva pues esta situación de las por dónde pasa actualmente los problemas del sistema judicial cubano, bien complicado, pues muy lamentable, y nadie como Julio, que lleva tantos años pues luchando por establecer que se respete el Estado de Derecho en esa nación, y quisiéramos que Julio nos argumentara pues bien cómo andan las cosas a nivel legalmente pues en Cuba. Una situación pues bastante complicada en la realidad nacional, donde pues cada día se hace más difícil defender a una persona, que se ejecute la ley con propiedad, que no se cometan arbitrariedades, que en el caso de los reclusos se cumpla al pie de la letra lo que dice el Código Penal. Es todo pues un escenario bastante convulso a nivel nacional en el territorio cubano. Ese es el tema y es lo que nos proponemos. Vámonos ya a establecer ahora el contacto con Julio ahí en el testimonio. Vámonos ya en breve a establecer la comunicación. Tenemos ya a esta hora de la tarde, vamos a tener ya ahora el contacto a esta hora de la tarde en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, en Estados Unidos, con el destacado abogado cubano Julio Ferrer Tamayo. Julio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
Bueno, Julio, un placer como siempre. Nos proponemos, queríamos iniciar hoy un programa especial sobre el sistema judicial cubano. Yo me atrevería a asegurar, conociéndote durante tantos años, tu larga jornada en Cuba, desafiando las irregularidades del sistema judicial, has pasado por múltiples tribunales ejerciendo derecho, reclamando arbitrariedades. Julio Ferrer Tamayo, como nadie, yo diría, de los abogados cubanos que conozco, ha tratado de desafiar buscando la justicia en Cuba. Julio Ferrer Tamayo, en el año 2024, donde nos encontramos, ¿por dónde pasa y cuáles son los principales problemas, en su opinión, que tiene hoy en día el sistema judicial cubano?
Bueno, haciéndote a grandes rasgos, puedo decirte que el fundamental o el principal problema o obstáculo que tiene el sistema de tribunales cubanos, sistema de justicia, es la no independencia. Los tribunales en Cuba, partiendo de la estructura social establecida allá, no hay independencia de poderes, no existe la tripartición de poderes. Todos, incluso la justicia, es una función más del Estado. O sea, los jueces, los que integran el sistema judicial, tanto profesionales, operadores del derecho, como para secretarios, personal auxiliar. Todos son funcionarios, en realidad, en concreto, del Estado. Responden al Estado y como tú conoces, en esencia, al Partido Comunista de Cuba. Entonces, ahí la ley está subordinada al ejercicio de la justicia, está subordinada a esos parámetros, a esa estructura, es una estructura totalmente rígida. Por eso, en ocasiones, es la causa de que tú lees o escuchas pronunciamientos de los tribunales que nada tienen que ver con el derecho. Y es una lástima, pienso que es un daño irreparable que le ha hecho a ese sistema todo este tipo de organización que han creado, dependiente totalmente del Estado, sin independencia, a la judicatura cubana, una judicatura cubana que tenía, yo logré alcanzar en el comienzo de mi carrera profesional, laboral, contactar con magistrados que eran de la época anterior, que sobrevivieron al triunfo de la revolución y todavía ahí impartía justicia, que era un gusto, para mí era un placer, escuchar hablar a un magistrado que quedaba ya de apellido Ujido, que era una eminencia, una explicación para aplicar el derecho, pero todo eso lo destruyeron, lo han destruido y han llevado la justicia a depender de la política y han destruido y a cada paso se destruye más en la medida que pasa el tiempo, porque incluso para ser juez en aquella época, llegar a ser magistrado, había que desarrollar una carrera, incluso había que, podía decirse que había que ser un catedrático, había que tener publicaciones teóricas sobre el derecho. Ahora, los recién graduados, no porque tenga algo contra ellos, sino recién graduados de la universidad, sin experiencia alguna, ya lo designan saliendo de la universidad como jueces en cualquier tribunal municipal, no importa la experiencia que tengan, que hayan adquirido, que se requiere no solamente el conocimiento teórico, sino la vida, la práctica, el conocimiento del desarrollo de los seres humanos en la sociedad para poder ciertamente aplicar justicia y que la justicia, como ellos tanto paladean, sea ciertamente efectiva. Nada de eso, cada vez será como un elemento más, como una sección más de la sociedad cubana que está en total deterioro. Se deteriora la justicia, la administración de justicia, a medida que pasa el tiempo, y eso es lo que avizora el desarrollo del 2024.
Julio, entonces en tu opinión académica, ¿es inclusive peor la injerencia del Partido Comunista en el sistema judicial que las propias leyes que existen en Cuba?
Por supuesto, las leyes las hacen, ¿cómo decirte? Ellos entran en un estado de contradicción incluso con ellos mismos, con los hacedores de las leyes y los que toman las decisiones. Ellos están presionados por los organismos internacionales, dada la situación en que están. Por ejemplo, ahora en el examen periódico, este último, ellos reconocieron un sinnúmero de recomendaciones que le hicieron los organismos internacionales y se comprometieron. Entonces, ellos en las leyes plasman esos compromisos y esas recomendaciones que han aceptado, pero en la realidad existe un divorcio total. Aplican todo eso. Mira, por ejemplo, la demanda misma de la que hablamos en el programa anterior contra la Asamblea Nacional, O sea, no es una ley que le está pidiendo nadie, no es algo que alguien le quiera imponer. Ellos, que se vanaglorean del porciento de ciudadanos que aprobó la Constitución, más del 86%, establecieron dentro de uno de esos principios o derechos humanos que ellos dicen que respetan, el artículo 56, el derecho a la manifestación pacífica. Y ellos se niegan totalmente, están reticentes a implementar ese precepto constitucional. Entonces, ¿pero qué ocurre? Cuando ellos van a Ginebra, ellos presentan la Constitución y dicen, miren todos los derechos que tienen los cubanos, pero esos derechos quedan, son derechos que quedan en papel, en la Constitución, que es el texto jurídico, lo repito, más vulnerado en Cuba, no por los ciudadanos, ni por los opositores, ni por los disidentes, por los propios funcionarios, que son los mayores violadores de la legalidad, incluido en eso, los conocedores del derecho, operadores del derecho, los tribunales. Fíjate, yo hace unos días veía una noticia relacionada con la celebración del 4 de abril, que es que se conmemoran aniversario de la Unión de Juristas, de la Unión de Jóvenes Comunistas y de los Pioneros, donde habían elegido a unos jóvenes de la UJC, ya graduados de Derecho, como jueces en X tribunales. Y entonces se hacía un discurso en ese hecho, o a raíz de ese nombramiento, de que se garantizaba así la continuidad también en el sistema de tribunales. Yo decía, continuidad, sí, se garantiza la continuidad en la jerarquía del partido, la intromisión del partido, de la política en el sistema de tribunales, se garantiza el no acceso a la justicia, la no independencia judicial, todo eso es lo que va a seguir ocurriendo en el sistema de tribunales.
Julio Ferrer Tamayo, en tu vasta experiencia en Cuba, a lo largo de estos 65 años, ¿han habido purgas ideológicas en los tribunales cubanos contra jueces, magistrados, letrados, que han tenido un momento ético, es decir, esto es inapropiado, esto es inaceptable, la injerencia ideológica? ¿Eso ha pasado en Cuba?
Por supuesto, desde los inicios. Mira, yo te voy a hacer una anécdota. A mí me fascinaba ser juez, sea administrar justicia. Eso me obligaba a estudiar, a tratar de superarme para cometer el menor número posible de errores en el ejercicio de la actividad. Yo tuve mi tutor en la tesis para graduarme en la facultad, era un hombre que venía del sistema anterior, un profesional, vaya, con un nivel profesional, un conocimiento, una vasta cultura, que hizo gran afinidad conmigo y me obsequió mucha bibliografía y me dio muchísimos buenos consejos. Ese hombre, con toda esa capacidad, no era militante del partido. Entonces, el resto de los jueces que laboraban en la sala en que él administraba justicia, lo tenían como, no abiertamente, pero en realidad era un enemigo ideológico. Y entonces, incluso sus decisiones, sus propuestas, cuando se llevaban a debate para tomar la decisión, llevar a votación los jueces, él, con todo su fundamento desde el punto de vista fáctico del derecho, los otros jueces que componían la sala, que todos eran militantes del partido, habían obtenido el título por encuentro para trabajadores, qué sé yo, qué sé cuándo, aunque él tuviera razón, como se votaba y se aprobaba por mayoría, todos votaban en contra de su decisión. Y su decisión, aunque fuera la justa, no se imponía, no era violable, porque eran, como decirte, eran 5 jueces, eran 4 contra 1, y no, aunque hiciera voto particular, nada de eso prosperaba. Y así fueron eliminando a todos aquellos jueces, magistrados con un conocimiento, una experiencia y un dominio tremendo del derecho, de la administración de justicia, y ya fueron copando todos los que eran, incluso después se impuso como requisito para llegar a ser juez, a administrar justicia, ser miembro del partido. Pero eso fue, después vino la purga que hizo Ramiro Valdés cuando retomó la dirección del Ministerio del Interior, que ahí llevaron preso a infinidad de jueces y abogados, y todas esas plazas que quedaron vacantes por eso, la ocuparon jueces que venían del sistema de tribunales militares, o sea, de la FARC. Así creo, cuando aquello, todo aquellos sucesos que dicen que dio al traste con la vida de Dorticó, que en aquel entonces era ministro de Justicia, y todo aquello, según dicen, lo hizo Ramiro Valdés a sus espaldas y provocó que él se suicidara en su despacho. Así, la purga. Y bueno, recientemente, yo creo que hay un video por ahí que tú debes haberlo visto, donde de 2 o 3 años atrás, donde el presidente, actual presidente del Tribunal Supremo, se reúne con la jerarquía del Ministerio del Interior a darle explicaciones de por qué un juez hizo esto, y que tengan confianza, que él garantiza que los jueces que del sistema de tribunales son jueces revolucionarios y están para defender la revolución. Ya. ¿Qué más te puedo decir?
Sí, yo vi ese video de Rubén Remigio Ferro, sí, cómo no. Ahora, Julio, entonces, esto es significativo lo que tú estás diciendo. De cara al futuro de Cuba, al hipotético futuro de Cuba, el día que esta nefasta dictadura ya no esté aquí, la solución del problema jurídico cubano pasa, en su opinión, por la academia. Hay que volver a la academia, hay que formar nuevos letrados que no estén viciados, matizados ideológicamente. ¿Es así?
Por supuesto. Rescatar, mira, yo decía, yo a veces, porque yo me volví en cierta manera, que era la única forma, o sea, entendí que era la única forma, arma posible o escudo posible que podía adquirir en cierta medida. Yo me convertí en gran medida en polilla de esa biblioteca grandísima que tenía el Tribunal Supremo. Yo quisiera que el Tribunal Supremo, creo que tú conoces que se ha mudado en 2 ocasiones. Ajá. Primero estuvo en lo que era el centro asturiano, acá frente al Parque Central, luego, te digo, ya en la época de la Revolución, luego lo llevaron por aquí, por el Ministerio de Transporte en Tulipán y Boyero, y ahora, gracias a Eusebio Leal, lo volvieron a llevar a La Habana Vieja. Yo quisiera que tú hubieras apreciado eso de, bueno, cómo me iba a poner a fin, cómo todos esos libros, esos textos antiguos con una encuadernación extraordinaria, eran tirados y tú lo desbaratabas, mojados, eso no importa, eso no sirve. Todo eso hay que rescatarlo, no queda. Si ciertamente Cuba piensa, como ellos dicen, ser un país de derecho, tienen... Eso no queda de otra manera.
Finalmente, Julio, una de las aristas, vamos a seguir en futuros programas hablando de esto, una de las aristas que más me preocupa es la ejecución de la ley en el sistema penal cubano, sobre todo en los casos políticos. ¿Hay serias violaciones en esta área, Julio?
Por supuesto, no. Vuelvo y te repito. Los casos políticos no lo deciden los jueces, no se deciden en el sistema de tribunales. Los casos políticos ya llevan su indicación de qué hacer los jueces. Ya eso no, ahí no hay derecho, ahí, bueno, incluso no hace falta ser un profesional del derecho para analizar una de estas decisiones de los jueces, de los tribunales, cuando es contra un disidente o un opositor o alguien que no es afín al régimen que hay en Cuba. Y eso está todo el juicio. Ya es un teatro que ya viene y es, la decisión ya está tomada desde antes de llegar a los tribunales.
O sea, la decisión no pasa por el jurado, la posición pasa por un attaché político.
Por supuesto, o sea, el jurado viene siendo, en la práctica, el vocero.
El vocero de la decisión que ha tomado el poder decisión, político, exacto. Ya.
El vocero viene siendo como esto lo tomamos nosotros y solo que hace es lo que transmite la decisión.
Una total aberración, Julio. ¿Cómo se debe sentir un abogado digno?
Horrible. Yo quisiera, bueno, invitarte un día, si fuera posible, así, o sea, ir un momentico allí, mediodía, y regresar. Y llevarte, así, hacerte un recorrido por los tribunales desde el de menor jerarquía hasta llegar al Tribunal Supremo, para que tú veas el funcionamiento, así que tú mismo te vas.
Increíble.
Totalmente terrible.
Terrible. Julio, un placer como siempre. Muchas gracias al destacado abogado Julio Ferrer. Ahí estamos. El destacado abogado Julio Ferrer Tamayo, desde Las Vegas, en el estado de Nevada, para nuestro espacio Cuba al Día, en este programa especial sobre el sistema judicial cubano. Vamos a tener ya en breve la participación del periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Ha hecho, pues, crisis nuevamente las quejas de la población cubana ante la inflación de marzo, la fuerte subida de los precios en el combustible y con mayores subidas al 400% que ha arrastrado ya al incremento que los cubanos han tenido que transportar el doble, pagar el doble por el transporte y hasta el triple. El contacto de Santa Clara, Cuba, con el emprendedor Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes. Joel, hasta... Sí, te escuchamos perfectamente, gracias a Dios. Joel, ¿a dónde está llegando la situación del transporte con precios ya de por encima casi de un 400% el valor del combustible, ya según lo que se reporta, a finales del mes de marzo, lo cual ha provocado que tanto privados como taxis han subido hasta más de un 15. Hay personas que hablan de que hay hasta un doble y un triple el incremento del precio del transporte en los diferentes lugares de Cuba. En Santa Clara, ¿cuál es la situación, sobre todo en el transporte intermunicipal, del precio del transporte? ¿Cuál es la crisis?
Sí, bueno, Tomás, hay que señalar que vamos a partir del punto de vista aquí interno de la ciudad, del transporte urbano, que en la ciudad hay transporte que es el particular mayormente desde las 6 de la mañana hasta las 3 y 4 de la tarde. Ya a partir de esa hora es una hora muerta, que el precio por kilómetro ya se convierte en 200 pesos, 250 pesos por kilómetro para trasladarse a las personas donde va dentro de la ciudad. Y aquí el transporte por parte del Estado, las guaguas estatales que están, las pocas que circulan, son pocos viajes por la mañana temprano y otros por la tardecita, ya hay una misma transportación. En la transportación entre municipios, que es la que más caótica está, un viaje que apenas 20 kilómetros de Santa Clara a Placeta, por ejemplo, ya a las 4 de la tarde están cobrando 500, 600 pesos. Es decir, que muchas personas, estoy ubicado en un lugar donde hay un punto de recogida de pasaje, que diario se quedan personas ahí. Incluso teniendo dinero no tienen con qué trasladarse, no hay autos, ni guaguas, ni camiones, ni máquinas que trabajen después de las 6 o 7 de la noche y tienen que quedarse hasta el otro día, como decimos un cubano, botados ahí prácticamente en los puntos de recogida porque no hay transportación. Y muchas personas porque no tienen el dinero para moverse, lo que antes le costaba entre 50 a 100 pesos y cuesta 600 o 700, hasta 1000 pesos he visto pedir máquinas ahí que están trasladándose a los municipios, así que es una situación bastante desesperante para las personas que tienen que vivir, que transportarse desde los municipios, y no solo los municipios, de otras provincias. Aquí es una situación caótica, es decir, con la transportación de personas. Y tengo que reconocer que el Estado está tirándole con poca, es decir, le está preocupando poco, porque, por ejemplo, la distribución del petróleo como tal, que da a través del ticket desde agosto, septiembre, no reparte un litro, no vende un litro de gasolina, o de petróleo, es decir, no de gasolina se han vendido, de petróleo, a los transportistas privados, es decir, que tienen que morir en el mercado negro comprando ese petróleo, que supera ya los 400 pesos el litro, hoy en día se está cotizando acá en la ciudad de Santa Clara.
Increíble. Las gracias con el reporte, Joel Espinosa Medrano de Santa Clara. Así concluimos Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y lo sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo y él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película, le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones y salido don Juanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza, lo tocaron a fondo. No debió pasar. Porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Jim Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros. You can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover